Te cuenta en la historia que uno de los personajes más importantes del Reino Unido, llamado Winston Churchill, que fue uno de los primeros ministros del Reino Unido, dice que cuando él era un niño, tuvo que repetir 3 veces el 8º grado, porque era una persona que tenía muchas dificultades en aprender y lo repitió en 3 ocasiones. Irónicamente, llega a ser el primer ministro de la nación y una de las universidades más prestigiosas, no solo de la nación, sino del mundo, lo invitan a dar el discurso final, el discurso de graduación para los estudiantes. Y la historia dice que él llega, usaba un sombrero y usaba un bastón. Y llega y se para en aquel lugar donde está lleno de todos los estudiantes emocionados para escuchar el discurso que este hombre tenía que darles. Él se quita el sombrero, lo pone a un lado en el atril y con una voz, con autoridad, hace la siguiente proclamación y dice a la gente: nunca se rindan. Pasan unos segundos, se pone sobre las puntas de sus pies, hace su cuerpo hacia adelante y más fuerte les dice: nunca se rindan. Toma su sombrero, se lo pone y se retira del lugar. Ha sido el mensaje, yo creo, con más corto, el discurso más corto que se ha mencionado. Sin embargo, ha sido uno de los mensajes más memorables y más elocuentes en la historia, sinceramente. Yo creo que los oyentes, los estudiantes, jamás se les olvidó aquellas palabras que ese primer ministro les dijo al estarse graduando de sus carreras: nunca se rindan. Y el mensaje es bastante claro, era como decirte, podría decirte 1000 cosas, podría quedarme mucho tiempo hablando, eran personas elocuentes para hablar. Pero hay un mensaje que quiero dejar en tu mente y que quiero que recuerdes, y es este mensaje: nunca te rindas. Nunca se les olvidó. Pero yo creo que ni aún Churchill mismo tenía la idea del impacto que este mensaje iba a tener, no solo en la vida de los que lo iban a estar escuchando, sino en la vida de muchísimas personas a lo largo de la historia. Inclusive me atrevo a decir que su mensaje ha impactado dentro de muchas congregaciones, porque muchos pastores, como yo lo estoy haciendo en este momento, se han levantado y han utilizado esta ilustración, este ejemplo, para comunicar un mensaje. Y un mensaje que está directamente relacionado con la palabra de Dios. Y es un mensaje, es un llamado a perseverar hasta el fin. La Biblia, hermanos, amigos, la Biblia nos exhorta a todos los creyentes a que tenemos que vivir la vida cristiana con el objetivo de nunca rendirnos. A que tenemos que vivir la vida cristiana con el objetivo de perseverar hasta el final. Por eso este mensaje de él, aunque la verdad no sé si era creyente o no, no lo sé, pero aunque no lo fuera, es directamente asociado a lo que la Biblia dice, porque la Biblia constantemente dice: no te rindas, permanece firme, persevera hasta el final. Es un mensaje que la Biblia tiene de la palabra de Dios. Ahora, cuando vemos la Biblia nos exhorta a perseverar, y escuche esto, y da por sentado la palabra de Dios que va a haber dificultades, pero no solo dificultades, que va a haber una oposición directa en contra de los creyentes. Va a haber una oposición, y sin embargo la Biblia dice: persevera hasta el fin. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje que vamos a ver el día de hoy? Hemos estudiado la serie del libro de Nehemías titulado Manos a la Obra, donde estuvimos estudiando la titánica labor de reconstrucción de la muralla de Jerusalén en tan solo, a ver si alguien se acuerda, 52 días. Lo he repetido en todos los mensajes, por eso espero que alguien se acuerde, ¿verdad? La titánica labor de reconstrucción de la muralla completa de Jerusalén en tan solo 52 días. El primer mensaje vimos dónde empezó todo, en el corazón de Dios y de Nehemías. Vimos que en el capítulo 2, que Nehemías puso diligencia, pero sobre todo dependió de Dios, pero su dependencia de Dios no impidió que tuviera diligencia para trabajar. En el mensaje pasado, el tercer mensaje, vimos que todo el pueblo se unió de manos y de corazón para trabajar en la obra de Dios, y por eso es que la obra se pudo completar en tan solo 52 días. Pero antes de que se completara, el capítulo 4 de Nehemías, y es el mensaje que vamos a ver el día de hoy, se levantó la oposición. Se levantó gente que quería detener la obra de Dios a como fuera, a toda costa. Querían detenerla. Iban a dar todos sus esfuerzos y se iban a unir para tratar de detener la reconstrucción de la muralla de Jerusalén en contra del pueblo de Dios, de Nehemías y de Dios mismo. Así que este mensaje, el mensaje cuarto de esta serie, lo he titulado Con pala y espada hasta el final. Mis hermanos, en este capítulo de Nehemías vamos a aprender muchísimo. Porque es cierto, la Biblia dice que la vida cristiana vamos a enfrentar oposición. Y va a haber, escúcheme bien, va a haber tres tipos de enemigos que vamos a tener en la vida cristiana. Los voy a mencionar. Aunque no los tres los vamos a ver en este mensaje, los vamos a ver uno. Los demás capítulos van a hablar de otros de las oposiciones. Tres tipos de enemigos. El primer enemigo, todos lo conocemos, se llama Satanás. Es enemigo de Dios y enemigo de todos los proyectos que Dios quiere hacer y enemigo de todos los, lo que Dios ama, del hombre, enemigo del hombre y del creyente también. El otro enemigo es el mundo, y el otro enemigo está dentro de nosotros y es el pecado, la carnalidad que hay en las vidas de las personas. Son tres enemigos, y quiero decirlo, los vamos a estar viendo en cada uno de estos mensajes hoy y los próximos dos mensajes, pero aunque vamos a estarlos separando en mensajes, la verdad es que en nuestras vidas estas cosas regularmente no funcionan por separado. Muchas veces los tres nos están atacando a la vez. Pero hoy vamos a ver el ataque de Satanás. Y yo quiero decirte, has sido llamado a perseverar hasta el fin, pero Satanás está determinado, y escucha bien lo que te voy a decir porque es importante, está determinado a detenerte. Su función, su trabajo está totalmente enfocado a detener a los hijos de Dios para que no puedan seguir a Cristo, para que no puedan vivir la vida cristiana y la plenitud que solamente hay en Jesús. Satanás está determinado en detenerte para que no continúes leyendo la Biblia. Satanás quiere detener tu vida de oración. Satanás quiere detener la comunión que tienes con Dios. Satanás quiere detener los propósitos de Dios para tu vida. Satanás quiere detener la obra que Dios quiere hacer a través de ti. Está determinado en detenerte. Y lo vemos reflejado desde hace 2500 años en esta historia de Nehemías, y aprenderemos mucho de cómo no dejar que los ataques de Satanás nos detengan, sino que podamos perseverar hasta el fin. ¿Se entiende lo que vamos a ver? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Vamos a ver Nehemías capítulo 4. Yo dividí el mensaje en cuatro secciones. La primera sección es el primer ataque. Vamos a ver ataque, la respuesta de Nehemías. Ataque, la respuesta de Nehemías. Eso lo vamos a ver cuatro veces. Primer ataque, yo lo titulé juego mental. Fíjense lo que dice Nehemías 4:1. Dice así, va a aparecer en sus pantallas. Cuando oyó Sanbalat, Sanbalat era el gobernador de otro pueblo que estaba cerca a Jerusalén, que se llamaban los samaritanos. Era el gobernador de ellos y eran enemigos de Israel. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció, ¿cómo dice? En gran manera. Oye, ¿qué le importaba a Sanbalat si otro pueblo se levanta a construir? Sin embargo, a él le afectó muchísimo y se enojó, enfureció en gran manera. Y escucha lo que dice, e hizo escarnio de los judíos, es decir, comenzó a hacer burla. Y aquí viene especificado cómo se burló. Dice, y fíjense, el burlón no se burla acá en los secretos, sino que juntó gente y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, fíjense lo que empieza a hacer. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué estaba haciendo con esas palabras? ¿Qué es eso? Un insulto. ¿Qué hacen esos debiluchos judíos? Una burla. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? En otras palabras, ¿a poco creen que vamos a dejarlos que reconstruyan y que tengan sus sacrificios? Fíjense la otra expresión. ¿Acabarán en un día? Ahora, ¿quién puede terminar una muralla en un día? Nadie. ¿Habían dicho los israelitas que iban a terminar en un día? No lo habían dicho. ¿Qué está haciendo Sanbalat con esas palabras? Está sobreexagerando las cosas para hacer más burla de la debilidad del judío. Eso es lo que está haciendo. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver? ¿Acabarán un día? Fíjense lo que dice, la siguiente es muy fuerte. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Es decir, son ruinas su ciudad. ¿Van a resucitar del polvo las piedras? Y estaba junto a él otro de los enemigos, Tobías Amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Qué es estas palabras? ¿Entiendes lo que es? Es una burla, es un menosprecio. Dice, les va a quedar tan mal la muralla que van a hacer, que si una zorra camina por encima del muro, se les va a derrumbar. Porque son débiles, porque no tienen poder, porque no son inteligentes, no pueden hacer las cosas bien. Están en el fondo y ahí se van a quedar. Esas son las palabras de los enemigos, Sanbalat y Tobías. Ahora, aunque estaban exagerando, la verdad es que en cierto sentido sus palabras tenían algo de realidad. Jerusalén era un pueblo que había sido destruido por completo. La muralla que era la protección del pueblo había quedado en ruinas, destruida. La ciudad en ruinas y peor, el pueblo estaba disperso por las naciones. Lo habían sacado de las naciones, no tenían gente, no tenían manos, no tenían recursos. En cierto sentido tenía algo de verdad, que era una labor imposible para ellos, pero también estaba exagerando con menosprecio, con orgullo, con desdén en contra del pueblo de Dios. Yo le quiero preguntar, mis hermanos, ¿por qué usted cree que se enojó tanto Sanbalat? Son otra nación. ¿Por qué no dejarlo simplemente que crecieran y que hicieran lo que tenían que hacer? ¿Por qué se enfureció tanto? ¿Qué piensan? ¿Envidia? Oye, clásico, ¿verdad? Nadie entiende la envidia, pero cuando alguien está prosperando, todos los demás empiezan a calentar el corazón. ¿Por qué más? Algunos por miedo, quizá podrían decir, oye, si ellos crecen, después nos van a dominar a nosotros y van a conquistarnos. Bueno, lo cierto es que el texto no nos dice por qué se enojó Sanbalat, pero yo creo que hay una razón que está detrás de todo esto. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Reconstruir la muralla era un proyecto que nació en el corazón de Dios. ¿Y sabes quién estaba detrás del enojo en gran manera de la vida de Sanbalat y de Tobías? ¿Sabes quién estaba detrás? Satanás. Satanás quería detener la obra. Usó a Sanbalat y usó a Tobías, pero quien estaba queriendo detener la obra de Dios era Satanás. Y lo estoy diciendo, mis hermanos, porque ese enemigo que tenían los judíos, el pueblo de Dios, es el mismo enemigo que seguimos teniendo hoy los creyentes y la iglesia, y está tratando de detener a los creyentes. En esta serie hemos visto manos a la obra. Yo les he dicho, hermanos, reconstruyamos nuestras familias, reconstruyamos nuestras vidas personales, nuestra vida espiritual, reconstruyamos el trabajo en la iglesia, reconstruyamos la obra, el evangelismo, el discipulado en medio de la sociedad. Y yo les he estado hablando, vamos a poner manos a la obra. ¿Qué crees que está pensando Satanás? ¿A poco crees que te voy a dejar? Y cuando uno se quiere levantar para hacer la obra de Dios, siempre se va a encontrar con una oposición. Y no es casualidad, es que hay un enemigo. Siempre que quieras hacer algo para Dios, involucrarte en la obra de Dios, servir a Cristo, trabajar por tu matrimonio, amar más a tu esposa, tratar mejor a tus hijos, siempre que quieras hacer algo por amor a Dios, por obediencia a Dios, habrá un enemigo que se levante en tu contra cuando te quieras levantar. Si no te quieres levantar, ¿sabes qué? No le preocupas mucho. La gente que no está haciendo nada, ni siquiera se da tanto cuenta de los ataques de Satanás, porque los tiene donde los quiere. Pero cuando alguien se quiere levantar, sabe, van a empezar las luchas. Es una realidad. No quiero atemorizarte. Precisamente este mensaje se trata de cómo afrontarlas. ¿Sí? Sanbalat se vale de burlas, se vale de menosprecio, se vale de insultos. Estoy seguro que no fueron todas las cosas que dijo. Su boca ha de haber estado hablando constantemente contra el pueblo de Israel. Y se vale de amenazas, Sanbalat, para atacar. ¿A poco creen que los vamos a dejar? O sea, les vamos a destruir todo lo que emprendan, todo lo que empiecen, nos vamos a encargar de destruirlo. Se vale de amenazas. Ahora, es interesante que estas cosas las dijo Sanbalat con su gente. Sin embargo, el que está escribiendo que las dijo, ¿quién es? Nehemías. Le hago la pregunta, ¿cómo supo Nehemías lo que estaban hablando de aquel lado? Porque los enemigos se encargan de hacerte llegar sus burlas y su menosprecio porque tienen una intención: detenerte. Quieren desanimarte. Quieren que esas palabras lleguen a tu mente y tu corazón y se te claven y te causen ira y te ganches en la pelea o empieces a desanimarte, a desalentarte y decir, es cierto, ¿cómo le vamos a hacer para acabar algo tan difícil? Nunca he podido hacer esto. Y empiezan los pensamientos, pero el enemigo, Sanbalat, sabe que él quería hacer llegar esos pensamientos. No los dijo en secreto, se los dijo a todo su ejército, juntó gente de otras naciones y les dijo, los judíos no van a lograr nada, son una burla. Y claro que las palabras las agarró el viento y las llevó hasta oídos de Nehemías y del pueblo. ¡Wow! Nuestro enemigo no es muy diferente. La Biblia dice que Satanás es el acusador. Mire lo que dice Apocalipsis 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Qué hace Satanás? Engaña al mundo entero. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Escuche lo que dice, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás está acusando a los hijos de Dios. Delante de Dios lo hace, pero también lo hace en las mentes y corazones de las personas. Satanás quiere hacerte saber sus burlas y su menosprecio sobre ti. Y créeme que se va a encargar de hacértelos llegar. Él se va a encargar de comunicarte sus pensamientos sobre ti y sus palabras. Es un experto haciéndolo. Va a utilizar pensamientos, va a utilizar situaciones de la vida, va a utilizar personas para que sus palabras acerca de ti, así como Sanbalat se encargó de hacerlas llegar, Satanás se va a encargar de que sus palabras acerca de ti lleguen a tu mente y corazón. ¿Porque quiere destruirte? ¿Quiere detenerte? Y sabe que te va a detener si te desanima. ¿A poco crees que esta vez sí vas a poder? Llevas miles de veces cayendo. ¿Has escuchado esa voz? Lleva la lengüita de la serpiente. ¿En serio crees? Sirviendo a Dios. Si tú no tienes talentos, nunca has sido bueno para nada. Cada vez que te cae, te hundes más. Mejor no sigas intentando, al cabo nunca puedes. Y cada vez es peor y te estás ahí. Cuando alguien escucha esas palabras dices, es cierto, la otra vez lo intenté, mira hasta dónde llegué ahora. Cada vez siento que me estoy hundiendo más, mejor dejo de intentarlo. Hay jóvenes que han llegado conmigo y me han dicho, es que me cansé de intentar y mejor estoy rindiéndome. Ya le había llegado sus palabras a su mente y su corazón. Mira la clase de basura que eres y ahora sí quieres servir a Dios. ¿No estabas ayer pecando y ahora sí muy recto delante de Dios? Estoy hablando ideas que Satanás trata de meter a la mente y el corazón de las personas. Puede usar pensamientos, pero también puede usar las palabras de otros para herir tu corazón y detenerte en el camino de Dios. Eso es una realidad, mis hermanos. Solamente estoy diciendo algunas ideas. Estaba leyendo un artículo de un pastor que se llama John Piper. Él tiene una sección en su podcast que se llama Pregúntale a John. Y él menciona en un artículo una pregunta que le hace un joven de una iglesia y le dice, querido pastor, estoy tan atrapado en un pecado sexual tan fuerte que no he podido salir. Y lo que le quiero preguntar es, ¿debería yo excomulgarme a mí mismo de la iglesia por lo que estoy haciendo y que nunca puedo? La palabra excomulgar es echar fuera a alguien de la congregación. Y él dice, he intentado tantas veces luchar y no he tenido victoria y estoy cometiendo pecados. ¿Debería yo agarrar mi vida y yo mismo sacarme de la iglesia? ¡Wow! ¿Qué pregunta? ¿Por qué pregunta esto? Porque la Biblia dice que bajo ciertos pecados de mucha gravedad, el pastorado de la iglesia puede expulsar a una persona de la congregación. Entonces él dice, como no quiero abrirme con nadie más, ¿debería yo tomarme y sacarme de la iglesia yo mismo? Qué interesante, cuando ustedes estaban leyendo eso, es una pregunta difícil, pero no es nada más que un engaño. ¿Quién le enseñó a una persona que va a poder ganar la lucha fuera de la congregación? ¿Quién quiere que una persona se saque a sí misma de la congregación para tenerlo como presa fácil y destruirlo por completo? ¿Quién quiere eso? ¡Satanás! Es obvio quién estaba poniendo en sus pensamientos eso, pero él no se había dado cuenta de que lo habían hecho. Satanás opera en nuestros corazones, en nuestras mentes, cuando no identificamos que nos están queriendo engañar. Y la intención de sus mentiras regularmente hace creernos que los pensamientos son nuestros, que vienen de nuestro interior, o que la gente piensa así de nosotros, o que son realidades que estamos viviendo y que no podemos cambiar. Eso es lo que hace Satanás en la mente de una persona. Quiere destruirte y va a hacerte llegar sus palabras. El error más grande que puedes hacer es escuchar su voz. Vamos a ver la respuesta de Nehemías. Fíjese lo que dice el verso 4. Es la respuesta, dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón, esa palabra quiere decir la desgracia de ellos, vuelve la desgracia de ellos sobre su cabeza. Es decir, te lo voy a traducir esa parte, haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, está orando Nehemías delante de Dios, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron. Otra versión dice, porque desanimaron, desalentaron a los que edificaban. Qué interesante la respuesta de Nehemías, me encanta. Le voy a hacer una pregunta, ¿Nehemías se pone a discutir con Sanbalat? Hey, ¿qué estás diciendo de mí? A ver, me está diciendo que soy un debilucho, me está diciendo que no sirvo para nada. ¿Se puso a hacer eso? Nehemías se pone a razonar los pensamientos que le están diciendo. A ver, déjame evaluar si toda esta basura que están diciendo de mí es cierta. ¿Se puso a darle vueltas a sus palabras? No. Nehemías hace lo que todo creyente debe hacer cuando está recibiendo engaños del enemigo. Nehemías clama a Dios por su ayuda. Clama a Dios en oración. Mis hermanos, la oración es uno de los recursos más importantes que tenemos en la lucha contra el enemigo. Sin la oración no podemos triunfar, no tenemos ni siquiera esperanza de salir del ataque del maligno. La oración es el único medio a través del cual podemos entrar en la presencia de Dios, clamar por su ayuda y recibir de su salvación y de su poder en nuestras vidas, solamente a través de la oración. Pero el intento de Satanás es que no vayas a orar. Lo que él quiere precisamente es que te apartes, es desanimarte, es desalentarte, que empieces a darle vuelta a los pensamientos una y otra vez y que tú mismo te autodestruyas. Eso es lo que Satanás quiere. Pero Nehemías fue y clamó al Señor.
rechazó las palabras en su contra. Dijo: Señor, mira lo que están diciendo, yo no acepto esas palabras, yo no las recibo en mi mente y en mi corazón, porque son palabras pecaminosas. Al contrario, Señor, te pido que esas palabras que están queriendo hacer en nuestra contra, que caigan sobre ellos. Haz justicia para mí, Señor. Rechazó las palabras en su contra, confiando completamente, escuche esto, en que Dios es su defensor. Mis hermanos, Satanás es un enemigo temible. Satanás tiene más de 4,000 años de experiencia engañando a la gente. Satanás ha destruido la vida de miles de millones de personas. Es un enemigo temible. No podemos ni siquiera pretender hacerle frente en nuestras propias fuerzas. Pero te voy a decir una buena noticia. Hay alguien que ya lo derrotó. Se llama Cristo Jesús. Dice que lo exhibió públicamente, triunfando sobre todos sus enemigos en la cruz del Calvario. Así que si Satanás es un enemigo temible, nuestro Dios es grande y temible y poderoso, y está a favor de sus hijos. Y dice: clama a mí, yo te voy a responder. Tenemos un acceso a la presencia de Dios para clamar por su ayuda cuando los pensamientos del enemigo y sus mentiras de menosprecio están tratando de detenernos y de desanimarnos. ¿Y sabes qué hizo Nehemías? No paró de hacer la obra. Estos ataques, este primer ataque, no detuvo a Nehemías ni detuvo al pueblo de Dios. Continuaron haciendo la obra de Dios. Y eso, mire lo que dice en el verso 6, lo puse más adelantito. Es el resultado de la respuesta de Nehemías. Verso 6: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué quería robar Sanbalat? Hasta se parece el nombre a Sanbalat y Satanás. A veces me confundo. ¿Qué quería robar Satanás? ¿Sanbalat? ¿Él? Ánimo. Y Nehemías responde en oración, responde aferrándose a Dios como su defensor, y continúa el trabajo y dice: y le seguimos y terminamos hasta la mitad, porque el pueblo seguía teniendo ánimo. Es decir, estas palabras no nos destruyeron. El problema está cuando no te das cuenta de que es Satanás quien te habla y crees en sus palabras. Ese es el problema. A quien le pasa esto, lo que va a hacer es que la va a repetir una y otra vez hasta desanimarse y hasta que se detenga, hasta hacerlo desistir. Ese es el grave problema que podemos tener los creyentes, el grande riesgo: no identificar que es Satanás el que quiere engañarte. ¿Se entiende esto? Pero fíjese, yo puse una frase, no es mía, puse una frase que utiliza la gente, los gobernantes, la policía, cuando la gente lo están tratando de intimidar y de extorsionar. Y dicen la frase: no negociamos con terroristas. Cuando Satanás quiere hablarte, ni siquiera te dignes en estar respondiendo a sus pensamientos. Es lo peor que puedes hacer. Nehemías no lo hizo. Lo peor que puedes hacer es empezar: ¿será cierto que soy un inútil? ¿Será cierto que no voy a poder? Y empezar a darle vuelta en tus propios pensamientos. Mira, hermano, si son las palabras del enemigo, te vas a dar cuenta si son del enemigo, porque están tratando de desviarte del plan de Dios. Con eso las puedes identificar rápido. De Dios solo viene lo que es bueno para ti. Nunca van a venir palabras de menosprecio, de insulto, si son palabras que te están desalentando de caminar en la fe, que te quieren separar de la iglesia, que te quieren separar de la palabra de Dios, de la oración. Si son palabras de ese tipo, identifica, son de Satanás, y di: sabes que no negocio con terroristas. No estoy dispuesto a entablar una conversación contigo. El Señor mismo, el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, cuando vino gente que parecían que estaban proclamando, llenas de demonios, que parecía que estaban proclamando verdades, ni Pablo ni Cristo los dejaron hablar. Los reprendieron. No estuvieron dispuestos a
platicar, a negociar. Las palabras del enemigo solo tienen efecto en nosotros cuando les damos lugar. Entonces ahí empiezas a creerlas. Y cuando las empiezas a creer, es que empiezan a destruir tu vida. Pregúntate, ¿este pensamiento, es este pensamiento oportunidad, situación o persona, me acercan más a continuar la obra de Dios o me están desanimando o distrayendo? Sabes que Nehemías no lo permitió y siguieron teniendo ánimo para hacer la obra. Vamos a la segunda parte, segundo ataque, primero en la mente, segundo ataque, conspiración para destruir. Fíjese el verso 7 dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, es decir, que continuaron, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, las partes que quedaban abiertas de las murallas y las puertas ya las estaban empezando a cerrar, dice que se encolerizaron. Wow, con esa palabra, una ira enorme en el corazón de ellos. Y ahora no solo se burlaron y hicieron amenazas, fíjese lo que dice: y conspiraron todas a una, todos a una, para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Primer ataque: insultos, burlas y amenazas. No negociamos con terroristas. Segundo ataque: se dieron cuenta que no los desanimaron sus palabras. ¿Y ahora qué hicieron? ¿Estamos aquí? ¿Qué hicieron? Planes para destruirlos, planes para atacarlos, planes para hacerles daño y acabar con ellos. Está Jerusalén. Arriba estaba los samaritanos. Abajo los árabes. En el este estaban los amonitas y en el oeste estaban los de Asdod. Son todos los que se mencionaron aquí. ¿Cómo estaba Jerusalén? Rodeado por sus enemigos. Y todos estaban conspirando para, wow, para destruirlos. Las burlas no funcionaron, así que planearon un ataque. ¿Saben qué? Esto se vive muy fuerte. Querían destruirlos, querían matarlos en realidad. Déjenme decirles algo. Yo sé que a lo mejor muchos se van a asustar, pero no es la intención. La intención es que no subestimemos al enemigo. Pero ¿sabes lo que Satanás quiere hacer? Quiere destruir nuestras vidas. Los planes de ellos no son tan malos como los que Satanás tiene en contra nuestra. Satanás quiere destruir al creyente, no solo quiere detenerlo. Dice la Biblia, el ladrón solo vino para matar, hurtar y destruir. Jesucristo dijo, Pedro dijo, el diablo está buscándolos como león rugiente. ¿Buscando a quién? Devorar. Quiere hacer que te detengas, quiere destruirte. Jesús les dijo a sus discípulos: Satanás los ha pedido para zarandearlos como trigo. ¿Cómo se oye esa expresión? Así, para tratarlos bien bonito, acariciarles el pelo. ¿Cómo se oye zarandearlos como al trigo? Quiere sacudirte hasta destruirte. Y va a ser un ataque constante. Es decir, miren, muchos pensamos que el ataque de Satanás, todos nos vamos a dar cuenta cuando viene a atacar. Pensamos que a veces no es tan malo como es. Pensamos que no tiene tanto poder como tiene. Pensamos que va a estar atacando de vez en cuando. Pero ¿sabes lo que dice la palabra de Dios en Lucas 14:13 en el ataque de Satanás contra Jesús? Dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó por un tiempo. Otra versión dice: se alejó esperando un tiempo oportuno. Es decir, como un león que está acechando a su presa y está buscando el momento preciso para atacarte. Ese es el diablo. No es un enemigo cualquiera. Cometeríamos un error si lo subestimamos. Si pensamos, porque soy de Cristo, Él no me puede hacer nada. ¿Sabes? Es cierto, somos de Cristo, pero tenemos que estar preparados para luchar contra Él, para pelear. Tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios y vamos a hablar un poquito de eso. Va a usar gente, va a usar críticas, va a usar chismes,
va a usar murmuraciones, va a usar ofensas para desanimarte, para destruir tu vida, tu mente, tu corazón, tu reputación. Va a utilizar todos los medios para querer destruirte. Miren, mis hermanos, en la iglesia, yo estoy en la congregación desde bebé. Y he estado en la familia pastoral también desde bebé. Y son muchas las ocasiones en que gente ha llegado a la iglesia y han empezado a levantar rumores en contra del pastorado de la iglesia o del liderazgo de la iglesia. Rumores que uno ni siquiera se puede imaginar que la gente esté dispuesta a mencionarlas con otras personas. Obviamente mentiras y falsedades. Una y otra vez. Y vienen personas vestidas de ovejas y empiezan a levantar su voz contra personas que están sirviendo a Cristo. No nada más el pastorado, líderes, personas que están trabajando. Y vienen a querer destruirlas con su lengua. Pero esa lengua está inflamada por el infierno para destruir y detener la obra de Dios. Tenemos que ser conscientes de ellos. Va a traer tentaciones para hacerte caer o distraerte. Orquestará problemas y persecuciones aún en contra de los creyentes. Se comunicó una familia con nosotros que estaban sirviendo al Señor. Toda la familia se empezaron a involucrar en la obra de Dios recientemente. Y tan pronto como empezaron a involucrarse en el trabajo con todo su corazón y empezar a ser útiles para el Señor. Por ciertos rumores enviaron gente de gobierno para tratar de quitarles a sus hijos. ¡Wow! ¿Cómo? Estaba todo bien, nunca había pasado nada. Se empiezan a involucrar en la obra y de pronto hay gente en su casa entrevistándolos y acusándolos de ser malos padres y queriéndoles quitar a sus hijos. No es nada más que Satanás moviendo gente para perseguir a los que sirven a Cristo. ¿Y sabes qué hicieron? Clamaron por oración y clamaron a Dios. En oración, el Señor detuvo a la gente. Y pudieron continuar sus vidas en la normalidad. A través de la oración. Oye, ¿quiere destruir familias? ¿Quiere robar a tus hijos? ¿Quiere matar tu ánimo? ¿Quiere apartarte de Cristo y llevarte a la miseria? Es un enemigo despiadado. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, dice Pablo, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Oye, pero eres Pablo, eres el apóstol Pablo, eres un gran siervo de Dios, a ti Satanás te hace los mandados. Bueno, a Dios Satanás le hace los mandados, esa es la verdad. Pero sin embargo Dios en su soberanía, en su gobierno sobre el universo, le ha dejado a Satanás que pueda hacer ciertas cosas. Porque él está trabajando en el corazón de sus hijos, ¿sí? Pero sin embargo dice aquí que Satanás estaba estorbando a Pablo para que fueran a hacer la obra de Dios. Fíjese lo que dice Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Un miembro de la iglesia, de la primera iglesia que hubo, dijo que vendió una propiedad y dijo: voy a entregar el dinero total de la propiedad que vendía a los apóstoles para que lo repartan entre la gente con necesidad, pero echó mentiras. Y dice Pedro directamente: ¿por qué llenó? ¿Qué dice? Satanás tu corazón. Ahora, le voy a preguntar, ¿qué quería Satanás? ¿Quería dinero? Obviamente esto era una tentación, era una trampa. Ananías no se dio cuenta y cayó redondito en la trampa del enemigo. Pero lo que Satanás quería hacer era meter pecado en la primera iglesia, contaminar el corazón de la obra que estaba haciendo para destruir el trabajo de la primera iglesia después de Cristo. ¡Wow! Era una estrategia, iba mucho más allá que el dinero. Él fue tentado con el dinero, pero Satanás estaba moviendo su corazón para destruir la obra.
Con Jesús viene Pedro, ¿se acuerdan? Y le dice: voy a ir a morir en la cruz y tengo que pasar esto. Señor, ten compasión de ti, Señor, no vayas. Le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Quién estaba llenando el corazón de Pedro? Satanás. Y yo creo que él aprendió de eso y por eso le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué dejaste eso? ¿Qué quería destruir Satanás cuando tentó a Pedro? ¿Y estaba tentando a Jesús? ¿Qué quería destruir? La obra redentora, la más grande obra que ha sido hecha en la historia de la humanidad, quería destruirla y no que Cristo no fuera a la cruz. Satanás no solo quiere hacerte caer a ti, sino quiere usarte también para hacer caer a otros. Así como usó a Pedro, así como usó a Ananías, y va a utilizar a diferentes personas. No solo quiere hacerte caer, él quiere hacer caer la iglesia y a los hijos de Dios. Un hombre me dijo: siempre que trato de involucrarme en la obra de Dios, empiezan problemas en mi familia, uno tras otro. Apenas empiezo, al siguiente día ya sé que vienen los problemas. Quiere desanimarte. Hechos 8 del 1 al 3 dice: en aquel día hubo una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice: pero Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Es decir, levantando persecución en contra de los hijos de Dios. Mis hermanos, hoy estamos muy a gusto. En nuestro país no hay persecución, pero hay muchos otros donde sí la hay. Y además la Biblia dice que viene el tiempo donde también habrá persecución. ¿Y sabes por quién está siendo orquestada? Por Satanás. Quiere destruir la iglesia. Aquí no lo dice directamente, pero en Efesios dice: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, Satanás mueve personas que no creen en el Señor, que no tienen temor de Dios, para atacar a los que son hijos de Dios. Mi papá, estábamos en una reunión de oración. Mi papá se sentó en la parte de atrás. Entra un hombre drogado, borracho, con una piedra en sus manos, grande. Mi papá está agachado orando al Señor. Viene con la piedra levantada en sus manos, directo contra mi papá. Y apenas va a llegar, yo creo que el Espíritu de Dios lo hizo voltear. Y con autoridad le dijo: en el nombre de Cristo Jesús, fuera de aquí. Y se agarró su piedrita y se fue. ¿Qué quería hacer? Mis hermanos están aquí. ¿Qué quería hacer? ¿Matarlo? ¿Era una piedrita? Quiere detener la obra de Dios. ¿Y sabes a quién estaba queriendo matar? Al pastor de la congregación. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías y del pueblo? Fíjense, segundo ataque, conspirar contra para matarlos. Va la respuesta otra vez: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Sí? Otra vez la respuesta: oración. La primera vez solo dice que oró Nehemías, ahora dice que está orando. Entonces oramos todo el pueblo. O sea, ahora se dieron cuenta de alguna manera que estaban planeando una conspiración para destruirlos y atacarlos. Ya no eran solo una acusación verbal, ahora querían quitarles la vida. Y cuando se dan cuenta, Nehemías reúne al pueblo y empiezan a clamar a Dios. Esa es la primera cosa que hace. El creyente debe saber, escuche bien esto que voy a decir, es algo muy importante, va a aparecer en sus pantallas. El creyente debe saber que Dios gobierna. Otra vez lo voy a decir. El creyente debe saber que Dios gobierna. Satanás no puede hacer más de lo que Dios le permite en sus soberanos propósitos. Wow. Hay un enemigo despiadado, es malo, está en tu contra, pero tiene las manos amarradas por tu Señor. Eso debería humillarnos en oración y llenarnos de fe que Él puede salvarnos de los ataques del enemigo. Jesús venció y en Él somos más que vencedores. Así que este tipo de conspiraciones solo pueden quedar en amenazas contra el Hijo de Dios, porque Dios es el quien gobierna, no Satanás. ¿Estamos aquí? Dios es el quien gobierna. Ahora alguien dirá, bueno, ¿y por qué? Porque es que Dios deja que Satanás me esté atacando. Voy a leer un pasaje que traigo fuera de notas, que se encuentra en Jueces capítulo 3. Dice, no lo van a leer ahí, escúchelo bien. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. Dios dejó naciones enemigas para que Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Fue para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que Él había dado a sus padres por medio de Moisés. Es decir, Dios permite que Satanás actúe en ataques contra los hijos de Dios, porque con ellos está formando el carácter de sus hijos y les está enseñando que siempre tienen que estar listos para la guerra. Es lo que dice Jueces. Dios enseñando a sus hijos que siempre tienen que estar listos para enfrentar la oposición, la guerra. Así que, ¿qué hizo Nehemías? Nuevamente oró. Dios, tú gobiernas, Señor. Líbranos del ataque que quieren hacer nuestra contra. Pero no solo oró. ¿Alguien se acuerda qué más dice el texto que hizo Nehemías? Lo vemos en el verso 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos, ¿qué dice? Guarda contra ellos, ¿cómo? ¿Por qué de día y de noche? ¿Por qué qué? ¿Porque ataca de día y de noche? ¿Por qué de día y de noche? Porque no sabes cuándo te va a atacar. Jesucristo dijo: velad y orad para que no caigan en tentación. Velad es estar despierto cuando los demás duermen, es estar alerta. Velad y orad son dos cosas diferentes. Estar preparado, estar alerta, tratando de identificar cuáles pueden ser ataques del enemigo en tu contra. Y para poder tener los ojos bien abiertos e identificar, necesitas la oración. El creyente sin la oración nunca tendrá ojos abiertos y nunca podrá identificar las artimañas, los métodos de Satanás para destruirte. Solo el que está velando y orando, su Señor le va a permitir ver. Y ahorita lo vamos a ver en la historia, está precioso. ¿Sí? Sin embargo, dice en el verso 10, ya lo leímos, que las amenazas sí trajeron desánimo. Dice: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ya las palabras y las amenazas estaban penetrando en el pensamiento de los israelitas. Es una lucha sangrienta. Es una lucha fuerte. La gente recibió primero burlas, siguieron trabajando. Recibió amenazas y empezaron a decir: ay, es que están bien débiles los que están trabajando. Y es mucho el escombro, está bien difícil. ¿Y sabes qué, Nehemías? Te me hace que no vamos a poder. Wow, mis hermanos, ya estaba empezando a detener el corazón del pueblo de Dios. Eso es muy fuerte, porque es lo que Satanás quería hacer. Vamos a continuar. Tercer ataque: llegar por sorpresa. Mire lo que dice en el verso 11: y nuestros enemigos dijeron, escucha esto, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos, ¿qué dice? Esto se le llama un ataque sorpresa, llegar por sorpresa es el tercer ataque. Dicen ellos, que ni se den cuenta, hasta que cuando estemos ahí, ya los estemos matando, que ahí se den cuenta. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. ¡Wow! Esto es muy interesante. ¿Sí? Este ataque es un intento de atacar por sorpresa. Mis hermanos, ya lo dije, no voy a acentuar mucho esto, lo voy a mencionar una vez más nada más. Satanás te va a atacar por sorpresa. Yo lo he dicho muchas veces en el púlpito. Muchas veces creemos que las tentaciones y los ataques de Satanás van a venir en presentaciones sensuales y de color rojo. ¿Me explico? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que las vas a ver a lo lejos y vas a decir, no, Satanás, apártate de mí. Es despiadado. Sus ataques vienen cuando no te los esperas, vienen por sorpresa y te quiere matar. No quiero que tengas miedo. Quiero que estés alerta y no subestimes a tu enemigo porque te quiere destruir. Esa es la intención, ¿sí? Y Satanás empieza a intentar, fíjense, yo creo que el que los judíos que estaban en medio de los enemigos hayan venido a decirles al pueblo de Dios el ataque que venía era un intento de Satanás de intimidarlos, creo yo, ¿sí? Porque los judíos que estaban en medio de los enemigos venían y les decían, vienen por todos lados, les van a caer, no te vas, ni te vas a dar cuenta, estás rodeado, son multitudes, hasta 10 veces les decían, vienen contra ti, te van a destruir. Yo creo que Satanás quería robar el ánimo del pueblo de Dios, pero había algo más detrás de todo esto. Nehemías y el pueblo estaban orando, a pesar de que el desánimo ya había entrado en algunos, ellos estaban orando. Y sabes qué creo también, que ese intento de Satanás de intimidar, Dios lo estaba usando para traer alerta al pueblo de Dios y que se prepararan para la batalla. Es decir, Dios utilizó el intento de Satanás de desanimar para advertir al pueblo de Dios que estuvieran listos. Eso me gusta mucho, porque es respuesta a la oración de Nehemías. Ellos clamaron a Dios, necesitamos ayuda. Pudo haber caído el ataque por sorpresa, no se hubieran dado cuenta y los hubieran destruido porque ellos estaban ocupados en la construcción. Pero ¿sabes qué pasó? Vienen y les dicen, y entonces ellos se preparan porque estaban orando y velando. Es por eso que Dios movió a un enemigo para advertirles a su pueblo del ataque. ¿Vamos bien hasta aquí o no? Dios es quien gobierna. Si tú clamas a Dios y estás en alerta, Él es quien puede abrir tus ojos para que identifiques cuando son ataques de Satanás contra tu vida. Él es el único que puede hacerlo. Mis hermanos, no somos tan inteligentes. No tenemos tanta sabiduría para con nuestra propia fortaleza rechazar los ataques del máximo engañador en toda la historia de la humanidad. No somos tan inteligentes. ¿Entiende? Somos dependientes de Dios. La oración es un asunto de confiar a Dios mi defensa. Pero también es un asunto de ponerme en alerta porque sé que hay un enemigo que quiere destruirme. Mire la respuesta de Nehemías contra este ataque por sorpresa. Verso 13, ya se enteraron y dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, escuche esto, no tengan miedo, acuérdense del Señor grande y temible y pelead por vosotros, por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué hace Nehemías? La respuesta de Nehemías es rápida. Sabe que los van a atacar. Refuerza los lugares débiles en la muralla. Agrupa a la gente en familias. No me voy a quedar mucho ahí, solo decir: Nehemías sabía que la gente se necesita unos a otros, y más necesitan estar unidos, y más cuando van a enfrentar la guerra. Así que los puso por familias y los puso en los lugares más débiles a proteger, y les dio armas a todos. Los armó a todos, les dio espada, arcos, flechas, lanzas. Mire lo que dice 2 Corintios 10:3. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino, ¿qué dice? Para derribar fortalezas. Las armas con las que peleamos no son humanas, tienen el poder de Dios para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra Cristo, contra el conocimiento de Dios. Escuche, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Es decir, Nehemías les da armas. Dios nos ha dado armas a los creyentes, armas que están llenas del poder de Dios para que podamos pelear la lucha contra el reino de las tinieblas. Hay un enemigo, pero nos han sido provistas las armas de Dios. Y no son armas carnales, sino son poderosas en Dios. No funcionan solos. No te van a servir si tú tratas de luchar tú solo. Funcionan cuando estamos en Cristo. Esas armas nos han sido dadas para vencer las batallas. ¿Qué armas, mis hermanos? La oración, el ayuno, la palabra de Dios, el apoyo entre los hermanos. Escuche, no son solo recursos racionales, lógicos, no. Alguien dice la palabra porque te va a dar sabiduría. Sí nos da sabiduría, pero también son recursos poderosos. La palabra de Dios tiene poder para librarnos de los ataques del maligno. La oración tiene tanto poder. Bueno, el poder está en Dios, pero es a través de la oración en que Dios pone a operar ese poder en favor de sus hijos. Nehemías no solo los armó, los agrupó. Es decir, no solo los hizo el trabajo humano. ¿Sabes qué también hizo? Les dio palabras llenas de fe y les dijo, ya lo leímos, no tengan miedo delante de ellos, acuérdense del Señor, grande y temible. Hay un enemigo, pero Nehemías dice, no tengas miedo. El mismo Señor que estaba con Nehemías y lo libró de sus enemigos es el mismo Señor que hoy está con nosotros, Rey de reyes y Señor de señores. Jehová de los ejércitos, ese es su nombre, grande y temible, es nuestro poderoso Dios. Resultado, verso 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Es decir, escucharon los enemigos que ya estaban preparados, que se habían enterado, que Dios los había librado de sus enemigos. Cuando ellos entendieron, los enemigos se desanimaron de su ataque. Y ellos dijeron, ahora sí, podemos regresar a nuestra labor, seguir reconstruyendo el muro. Nunca se te olvide, la única oportunidad que tenemos contra los ataques de Satanás viene de Dios, no de nuestra inteligencia o nuestra fuerza. Mire lo que dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo voy a decir de nuevo. Por lo demás, hermanos míos, fortalécete en Dios y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La Biblia nos lo dice claramente. ¿Quieres estar firme? ¿Quieres permanecer? ¿Quieres no rendirte como dijo Winston Churchill? ¿Quieres no rendirte? Lo que necesitas es fortalecerte en el poder de Dios, en el poder de su fuerza, y vestirte con la armadura de Dios. Y de esa manera vas a poder estar firme contra todos los ataques de Satanás. Voy a concluir el texto. Dice en el verso 16, y este es el número 4. Y aquí ya no hay un ataque. Aquí invertí las cosas. Primero el ataque y después la respuesta. Ataque, la respuesta. Ahora no hay ataque, pero ya hay una respuesta. Y ese es el llamado a nuestras vidas. Mire lo que dice. Espero que el Señor use estas palabras para hacernos entender nuestros corazones cómo debemos vivir la vida cristiana. Mire lo que dice. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Escuche esto, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Una mano en la pala y la otra en la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida sobre sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, dice Nehemías. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Pero en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Escuche esto, nuestro Dios peleará por nosotros. Ya en el pasaje anterior, Nehemías había dicho que el que los había librado del ataque fue Dios. Y ahora nuevamente está diciendo, nuestro Dios peleará por nosotros. Verso 21, nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinelas, de guardia, de estar viendo para avisar de los ataques, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, está hablando Nehemías, ni la gente de guardia que me seguía, escuche esto, ni yo ni todos los que andaban conmigo nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y si tenían menos agua que Monterrey, a lo mejor se bañaban una vez cada semana. Siempre estaban ceñidos. ¿Qué mensaje te deja esta sección? Dígame ideas. Siempre atentos, siempre alertas. ¿Qué mensaje te deja? Siempre estaban armados, esperando. No nada más estaban alertas, estaban como listos, estaban armados. No soltaban la espada, la traían ceñida sobre sus lomos. Siempre estaban alertas. El de la trompeta dijo Nehemías que esté ¿dónde? ¿Con quién iba a estar el de la trompeta? Al lado de mí, ¿por qué? Porque quiero que todos estén alertas y quiero una señal fuerte, porque todos estamos separados. Pero cuando escuchen la señal, quiero que todo el pueblo esté unido. Y ahí en esa unidad, escuche bien, ahí en esa unidad, nuestro Dios peleará por nosotros. Alertas, armados, unidos, despiertos de día y de noche, siempre. Y hay algo más que no me han dicho. ¿Qué estaban haciendo también? Trabajando. Hay gente que por pelear, les decimos que se han convertido en los cazafantasmas cristianos. Hablan del enemigo y andan buscando al diablo para destruirlo en todos lados. Quiero decirles, mis hermanos, no es labor nuestra destruir al enemigo. Cristo lo venció en la cruz y al final de los tiempos lo mandará al infierno. No es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es resistir y hacer la obra. Resistir es no moverte de tu posición. Resistir es estoy sirviendo a Cristo, estoy permaneciendo en Cristo, estoy caminando con Cristo, estoy trabajando para Cristo, estoy edificando mi familia, estoy edificando mi vida, estoy edificando mi iglesia, estoy haciendo la misión que Cristo nos dejó. Eso es lo que estoy haciendo y estoy trabajando, pero estoy listo porque sé que los ataques vienen y quieren destruirme. Y voy a resistir poniéndome la armadura de Dios. Voy a resistir en oración, voy a resistir con los recursos que Dios me dio en su fuerza y Satanás no podrá detenerme. No podrá detenernos, mis hermanos. El mensaje esta tarde es no te rindas. El mensaje esta tarde es sirve a Cristo, reconstruyamos nuestra congregación, reconstruye tu familia, reconstruye tu vida espiritual. No te detengas por nada, no te detengas por nada. Pero para hacerlo hay que estar siempre alertas, constantes en la oración, perseverando en la oración, perseverando en la palabra, perseverando en la comunión unos con otros. Ahí unidos es donde el Señor va a pelear por nosotros. Y no habrá quien nos detenga. No hay arma que nos pueda derrotar, cantábamos ahorita. Pero es una realidad para el que se ha ceñido de la fuerza, de la fortaleza, del poder y de la armadura de Dios. Amén. Dice la Biblia, sométete a Dios, sométete a Dios. Resiste al diablo y va a huir de ti. ¿Se oyó? ¿Se escuchó? Sométete a Dios. Resiste al diablo. No dejes que te desaliente y te desanimes. Sométete a Dios. Resiste al diablo y va a huir de ti.